Seguimos aquí en Tu Nuevo ADN, ya son las 5:40, estamos en vivo y en directo para todo Chile y queremos seguir abordando lo que fue esta COP16, ¿no? Que es esta cumbre de las Naciones Unidas de la biodiversidad, donde participan cerca de 200 países que son miembros de la ONU para llegar a acuerdos internacionales en la protección de nuestra flora y fauna, sobre todo de las especies que viven en los mares, en la tierra, en el aire, y que finalizó con acuerdos históricos en protección de los océanos, donde los países crearon un marco para identificar y actualizar las áreas oceánicas cruciales, además de otros acuerdos. Hoy día queremos conversar al respecto desde lo que hizo con su plan de acción, con la participación de una delegación chilena, el Ministerio del Medio Ambiente. Y hoy está con nosotros la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad, Daniela Manusevich. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas tardes, un gusto tenerte acá en el estudio. Además, eres parte de esta delegación que estuvo en Cali, Colombia. ¿Cuál fue, en primer lugar, la apuesta que lleva Chile, que además fue uno de los 35 países que presenta un plan?
Hola, Andrea. Bueno, primero que nada, saludarte, felicitarte también por tu reciente premio como líderes latinos en temas de cambio climático y sostenibilidad.
Gracias, sí, muy contenta que se reconozca también el periodismo ambiental.
Sí, súper importante en poder comunicar estas ideas. Chile en general destaca bastante en términos regionales e internacionales por su liderazgo y compromiso con temas de biodiversidad. Y en particular en esta COP, los temas que nosotros llevamos fue principalmente el tema de la meta 30x30, que es la más conocida, que es conservar el 30% de los ecosistemas hacia el 2030. ¿Y por qué el 30? Porque, bueno, la evidencia científica nos dice que si logramos esa protección nos aseguramos de una manera significativa del riesgo de pérdida de especies.
O sea, estamos hablando de que siguen extinguiéndose o están en riesgo vulnerable muchas especies en el mundo. Vemos que hay varios casos de animales que nunca más vamos a volver a ver. O sea, y si es que se recuperan de acá al año 2030, después hay cierta cantidad de reproducción, que eso significa que van a haber más cantidad de este tipo de especies.
Más bien nos asegura que en el futuro no sigamos perdiendo estas especies. Y es, por un lado, eso implica conservar el 30%, pero hacerlo de manera efectiva. Entonces, en la parte efectiva y la parte de gestión es una parte que es un poco más difícil de abordar. Entonces, nosotros estuvimos presentando un poco trabajo que hemos estado realizando de cómo hacer esto un poco más concreto. Justo en este momento que estamos en el proceso de instalación del nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, tenemos un momento muy único para mostrar cómo estamos uniendo, digamos, el marco global de biodiversidad que se aprobó el 2022 con lo que nosotros estamos haciendo como país en algo bien concreto, como la gestión efectiva del 30% de las áreas.
Ahora, Daniela, eso a mí me parece relevante, como bajarlo un poco, porque las personas a veces no entienden estas terminologías que hablamos, que es una COP, cómo me impacta a mí como persona natural, qué implican estas acciones. Porque claro, siempre son acuerdos y se ve todo tan efímero, acuerdos internacionales, pero ¿cómo lo materializamos realmente? ¿Qué acciones se deben tomar a nivel gubernamental, sector privado, las ONG, ¿no? Lo que recién decía Ezio Costa en nuestra sección de medio ambiente, ¿cómo se protegen, ¿no?, estas áreas, pero donde también hay participación de empresas que son extractivistas?
Voy a responder en dos ámbitos. Primero con una analogía muy buena que estaba instalada en una instalación artística que había en la COP, que era una torre yenga. No sé si la conocen, la típica torre yenga con los bloquecitos.
Que se van sacando los palitos.
Exactamente.
Sin que se tenga que caer la torre.
Exactamente. Entonces los bloquecitos que estaban en el piso eran los ecosistemas que no estábamos usando de manera sustentable. Ganadería, deforestación, urbanización sin áreas verdes, etcétera. Entonces, ¿qué nos iba quedando en la torre? Nos iba quedando básicamente los bloquecitos que estaban enteros, que eran los distintos ecosistemas, acuáticos, marinos, agua dulce, etcétera. Entonces, esa es un poco la analogía, o sea, vamos sacando bloques, eventualmente la torre se nos cae. Entonces, quizás a veces se ve esto un poco abstracto, pero pensemos, por ejemplo, en lo que acaba de pasar en España con estas inundaciones, con estas precipitaciones extremas.
Gotas frías, sí.
Exacto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, infraestructura verde, que es parte de las metas que presentamos, de las 35 metas que presentamos, infraestructura verde en la ciudad es justamente para poder hacernos cargo de estas variaciones climáticas, sean precipitaciones extremas o sean lluvias.
Como los humedales urbanos, protegerlos, que son súper importantes para sostener esta cantidad de agua que llega
exactamente,
en demasía.
Son una amortiguación en el fondo, porque a la medida que llega el agua, estos humedales son capaces, digamos, de contener este extremo y después de ir soltando lentamente el agua. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos que son servicios de ecosistémicos de regulación. Entonces, de repente pensamos que no tiene ningún impacto, pero cuando nos impacta, pucha que no impacta. O sea, realmente el daño que se produce, digamos, cuando no tenemos sistemas resilientes, cuando se nos desarma un poco la torre, es muy, muy, muy agudo.
O cuando las inmobiliarias hacen edificios sobre este tipo de ecosistemas, como son las dunas, como son los humedales, ¿no? El Moya y tantos otros ejemplos. Ahora, Daniela, hablemos también de los acuerdos positivos, que a mí me parece súper importante de remarcar. Bueno, uno es la creación de este fondo Cali, que va a distribuir los beneficios económicos que se obtienen del uso de información digital de secuencias sobre recursos genéticos. Puede parecer muy enredado, que son las secuencias de ADN de un ser vivo y que además permiten entender, por ejemplo, cómo una especie puede vivir en un ambiente extremo, ¿no? Sobre todo en la escasez hídrica que tenemos, donde especies pueden sobrevivir a la escasez de agua. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan importante el fondo Cali y la participación de Chile?
Vamos por parte. Primero, las secuencias genéticas. Todos los seres vivos tenemos ADN, ¿cierto? Valga la redundancia.
Sí, pues.
Y en estas secuencias genéticas, todos los seres vivos tenemos genes, digamos, que nos permiten adaptarnos a ciertas condiciones diversas. Un poco el pledge de hongos que hicimos, que es, digamos, un compromiso de reconocer a los microorganismos en general y a los hongos en particular como parte de nuestra biodiversidad, apunta justamente a visibilizar toda esa biodiversidad que también está en nuestra genética, y de esa biodiversidad obtenemos múltiples beneficios, no en el futuro, sino que ya en el presente. Por ejemplo, hoy en día existen variedades de algunas, sobre todo plantas que son más fáciles de...
Tomates también.
Por ejemplo,
limones,
sobre todo cítricos. Sí, que son que en el fondo tolera mucho mejor la sequía, y eso es por poner un ejemplo. O sea, existen miles de beneficios y de curas y de capacidad, por ejemplo, los hongos de procesar materias tóxicas, de hacer biorremediación, de mejorar los suelos, la materia orgánica, una serie de beneficios que muchas veces no los podemos ver con nuestros ojos, pero sin embargo son fundamentales para nuestra vida. Sí. Entonces, el reconocimiento de que esta secuencia genética, que existe un fondo de compensación que está orientado principalmente a empresas que usan intensivamente estos recursos como farmacéuticas, cosméticas, etcétera, nos un poco equipara la cancha en el fondo de quienes tienen esa biodiversidad en sus territorios y de quienes se benefician de
esa. Claro, porque al final lo extraen para obviamente generar productos que son beneficiosos para la salud, pero claramente están ganando plata con eso. Entonces tiene que haber una compensación del uso de esos recursos. Ahora me imagino que también se ponen límites hasta cuánto pueden usarlos para que no se extingan.
Claro, o sea, la gracia un poco de la genética es que tú puedes extraer una secuencia y esa
reproducirla en laboratorio
independiente, digamos. Entonces, no necesariamente, pero lo interesante es cómo también tú logras el equilibrio entre que haya investigación, porque también quieres que siga habiendo investigación, y respecto a estas secuencias genéticas, pero a la vez que estos beneficios se repartan de manera equitativa.
Perfecto. Bueno, ese acuerdo lo hicieron con Reino Unido, además, que fue un acuerdo internacional entre Chile y Reino Unido.
¿El de hongos?
Sí.
Sí, más que nada fue un llamado, digamos.
Claro,
un
sí.
Llamado.
Sí. Ahora, uno de los puntos que a mí me parece más relevante, que además sigue nuestro país impulsando a los países a adherirse a este acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, más allá de las jurisdicciones nacionales, que es más conocido como el BBNJ, por sus siglas en inglés, y que requiere la ratificación de 60 países para que entre en vigor. Ya son 16, esto se anunció, por supuesto, donde lidera Chile, y también está integrado por Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Nigeria, Palau y Seychelles. ¿De qué se trata esto, Daniela? Para quienes no saben, ¿y qué implica esto de la jurisdicción nacional?
Bueno, vamos, por un lado tenemos biodiversidad, ¿cierto? Y biodiversidad En general en los océanos donde menos conocemos. La vida se originó en el agua y sin embargo conocemos muy poco de ella porque es difícil llegar ahí. Entonces ahí tenemos también un mundo por descubrir y este acuerdo apunta justamente a ir más allá de las jurisdicciones de cada uno de los países, ¿cierto? Todos los países tenemos una cierta cantidad de millas, digamos, que son parte del territorio, pero ¿qué pasa más allá? ¿Quién se encarga de conservar eso? Y un poco este acuerdo a lo que busca es hacer conservación más allá de las áreas jurisdiccionales, que son las áreas que les corresponde a cada uno de los países. Y en ese sentido Chile tiene un liderazgo muy importante porque tenemos, por ejemplo, el área de Rapa Nui, que es una gran sección oceánica, tenemos Juan Fernández, y eso cubre gran parte del océano. Tenemos que avanzar sin duda en la zona central de Chile, pero hemos demostrado un liderazgo en cuanto a la conservación de los océanos, y por eso es que Chile está promoviendo este acuerdo y también proponiéndose como sede de la Secretaría.
Ya. ¿Y eso qué significa hacerse de la Secretaría y en términos ya más tangibles de acciones? ¿Cómo protegemos a nuestra biodiversidad oceánica?
Ser la secretaría significa de que, en general las secretarías de los distintos acuerdos están en general en hemisferio norte. Uh-huh. Entonces seríamos una de las primeras, están en hemisferio sur y mirando al Pacífico. Entonces eso es bastante interesante. Y bueno, eso es principalmente un tema más como de diplomacia internacional. Ahora, en términos prácticos, la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas lo que busca es integrar tierra y mar. Entonces justamente tener un servicio que se va a hacer cargo de esto con gestión efectiva, que es lo que estamos trabajando, apunta hacia que efectivamente tengamos fiscalización y conservación de las áreas marinas.
Perfecto. Ahora ya para ir cerrando, Daniela, ¿cuáles fueron las principales acciones que presenta Chile en este plan? Que además hay que decir que uno es el plan gubernamental que presenta el Ministerio del Medio Ambiente representando a nuestro país, y por otra parte hubo un plan de acción de las empresas que fue convocado por Acción Empresas, que también es una asociación donde hay muchas empresas que de verdad están comprometidas con el medio ambiente.
Efectivamente. El plan de acción de empresas lo presentaron ellos, con nosotros lo hemos estado, digamos, asesorando para cumplir la meta 14 y 15 del marco, pero como país, Chile, digamos, presentó 35 metas. Se reportaron oficialmente que son metas que hemos estado trabajando con un proceso de, digamos, participación temprana en regiones, vinculándonos con otros servicios, porque aquí es bien importante un tema de biodiversidad. Los temas de biodiversidad no se van a resolver porque el Ministerio de Medio Ambiente se haga cargo de eso, sino que necesitamos a la empresa, necesitamos a todos los otros sectores del Estado, necesitamos que el financiamiento se oriente efectivamente a temas de conservación, necesitamos que los servicios públicos en general comprendamos todos cuál es la importancia. Un poco lo que pasa con género: si es que género no se lleva a todos los sectores de la sociedad, es bien difícil que podamos mover la aguja en términos de conservación de la biodiversidad. Entonces estas 35 metas son 35 metas que han estado acordadas con otros servicios y que impactan no solamente en lo que va a ser el servicio, sino que también en lo que pueden hacer otros ministerios y otros servicios, y por supuesto el sector privado con su propio rol.
¿Algunas que me puedes nombrar rápidamente?
Pienso ahora en infraestructura verde, gestión efectiva del 30x30, control de especies exóticas en cercano a las áreas protegidas, esas como por mencionar algunas de las metas.
¿Y cómo podemos seguir protegiendo estas áreas, no? Como decía Ezio, que muchas veces igual se ven afectadas por el extractivismo empresarial o de los sectores productivos.
Bueno, aquí gobernanza, gobernanza y más gobernanza. Parte de las metas de gestión incluyen justamente el involucramiento de las comunidades locales y de los actores que están cerca de las áreas protegidas. Son las personas que viven en los territorios los mayores interesados, digamos, en que estas áreas y sus servicios ecosistémicos se preserven. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo bien concreto de cómo vamos generando indicadores que van siendo incluidos en todos los planes de manejo que se tengan que sacar a un cierto plazo para poder tener gobernanza efectiva.
Bueno, Daniela Manusevich, la jefa de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente, gracias por hoy día estar con nosotros para contarnos más sobre la COP16. Que estén muy bien, Daniela.